Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Coro Saldaña es experta en gestión digital de empresas de retail y moda y actualmente es Senior Fashion Business Executive. Además, Saldaña ha sido mentora de startups en distintos foros destinados al emprendimiento, como Red Endeavor, IE Startup Lab y Startup Bootcamp en Milán, entre otras. Y ha participado como keynote speaker en distintos eventos, como South Summit, Perú Retail Congress o Digitales. Como conferenciante, Coro Saldaña ofrece una visión completa de la industria de la moda, del emprendimiento y del papel de la mujer empresaria. Ha colaborado con iniciativas como Eje Ancon o Women in Tech. Saldaña cuenta con una extensa trayectoria dentro de la industria de la moda, trabajando con marcas como Pepe Jeans y Roberto Toreta. Está especializada en moda digital y cuenta con diversos premios y distinciones académicas, como la Beca de Innovación del MIT Sloan Management School, la Beca Fundación Rafael del Pino en el MIT o la Beca Fundación Rafael del Pino en Harvard. Hoy hablamos de moda y metaverso con Coro Saldaña, nuestra invitada en este episodio de Atenea. Mujeres, arte y tecnología.
Pues ahora tenemos con nosotros a Coro Saldaña, que es Digital Fashion Business Executive. Muchísimas gracias por venir al Congreso y por estar con nosotros aquí en nuestro podcast. Cuéntame un poco, ¿qué es esto del Digital Fashion Business Executive? Cuéntame.
A ver, que es complicado. Hoy en día los nombres a veces suenan que uno no sabe muy bien qué es. Bueno, pues llevo como 20 años trabajando en moda. Primeramente, obviamente por la realidad del contexto, trabajando en canal físico. Y estuvo los como 10 primeros años y luego ya me pasé al mundo digital, empezando por proyectos como ByVip. Y desde entonces ya me he enamorado del canal y bueno, he ido desarrollando mi expertise enfocado a la compra e-commerce. Lo que pasa que hoy en día, como tal, ya no está separado el mundo del off, uh-huh. Es una única realidad, que es la única canal, que alterna distintos canales en una única experiencia. Y lo que hago, bueno, pues una evolución natural también de mi perfil, me he ido metiendo en temas del metaverso, porque es lo que está llegando, y en moda en concreto va a ser un canal más. Y lo que hago es, pues, en distintos foros de emprendimiento, mentorizo a startups que no son forzosamente de moda, sino que muchas veces aportan soluciones tecnológicas para completar o que se integran en una cadena de valor de una empresa de moda o de retail, en distintos foros de emprendimiento, como puede ser Endeavor, por ejemplo, o Startup Bootcamp Milán, que tiene un vertical de moda específico en Milán, aunque es uh-huh. Con impacto global. Y luego también pues asesoro, hago advisories a distintas empresas con mayor o menor tamaño que, bueno, que quieren mi visión porque pues están evolucionando, porque quieren uh-huh. probar un nuevo canal o porque quieren lanzar una nueva línea de negocio. Y entonces pues les asesoro. Estoy en una época un poco de freelance asesorando. Y doy muchas charlas también, porque me gusta mucho.
Hay que difundir. Yo creo que es,
me gusta mucho, sí.
Yo creo que ahora estamos en un momento con todo esto que hay que difundir para que la gente entienda los pilares básicos de esto. Y a partir de ahí ya, pues ahondando un poco en la mesa en la que tú has participado, que es sobre el tema de la monetización, una de las dudas que se tienen sobre esto es de, bueno, esto del metaverso y la inmersividad, pero sobre todo cuando hablas con posibles empresas que quieren, pero esto a mí, ¿cómo le voy a sacar yo rentabilidad ahora? ¿Cómo tú puedes, o sea, cómo le expresarías a alguien que te hace esta pregunta, que es la típica pregunta antes de empezar, qué cosas son las que tú crees que están aportando y qué es lo que va a aportar en un futuro cercano, no en un futuro más lejano? ¿Qué puede aportarle a una marca ahora mismo a nivel monetización el participar en proyectos de inmersividad y de digamos, de metaverso, entre comillas?
Me gusta lo de entre comillas porque es muy, muy es cauto. Bueno, en moda en concreto, el metaverso se ambiciona a ser un nuevo canal. Al final, en esa evolución de la omnicanalidad, ¿no? Uh-huh. A día de hoy se habla del phygital, que es esa convergencia. No el alternar canales es una experiencia, sino esa convergencia on y off que sucede básicamente en tienda física a base de digitalizarlo, pero el digital también es no digitalizar una tienda física, sino también es digitalizar un producto físico a través de un NFT, por ejemplo, ¿no? Entonces, a las marcas lo conciben como un nuevo canal, como esa, esa extensión de la realidad actual del mundo real en el mundo virtual, pues como un nuevo canal. Lo que es muy interesante es una forma de enganchar con las nuevas generaciones que ya nacen digitales y que están muy habituados a un entorno, digamos, de gaming, que es un poco los comienzos de lo que está siendo ahora, que el metaverso no es un videojuego ni es un NFT, pero es verdad que tiene una estética muy asociada al mundo del videojuego. Tiene un videojuego es un entorno muy inmersivo, y como el metaverso, el concepto a día de hoy, o los microversos, son entornos inmersivos, pues por eso muchas veces malamente se asocia al videojuego, ¿no? Pero es una forma de enganchar a las nuevas generaciones, sobre todo para las marcas de lujo, que se pueden estar quedando un poco alejadas de las nuevas generaciones, porque para empezar, las nuevas generaciones no tienen dinero para aspirar una marca de lujo, claro. Con lo cual, estas experiencias inmersivas les ayudan a las marcas de lujo a ofrecer productos a un precio vía NFT que no podrían, o sea, a un precio a las que las nuevas generaciones no podrían acceder. Entonces es muy interesante porque en esta gestión, o sea, en esta exclusividad que te ofrece una marca de lujo, el NFT gestiona muy bien la escasez. O sea, es un pleno ejemplo de la escasez. Fabricar cosas a nivel digital que no existen en ningún sitio, y en ese sentido da entrada a las nuevas generaciones. Y luego, además, como todo lo que nace, o sea, como todo es digital, las marcas tienen la posibilidad, que no lo consiguen de ninguna manera, de traquear todo lo que hace el usuario. En el mundo digital se puede traquear lo que hace el usuario. En el mundo físico, salvo que una persona se loguee en tienda y cuando llega a una tienda diga hola, soy Coro Saldaña, y básicamente lo hace porque le vas a ofrecer algo a cambio. O sea, tú llegas a H&M y te dicen, hola, ese es miembro de nuestro club H&M, claro. Y sí, entonces sí, porque quieres acumular puntos. O sea, quiero decir, el usuario, si no le das algo a cambio, no va a decir que ha estado en la tienda física. Entonces, esa visión 360 que persiguen los retailers es complicada, porque te falta la parte del off de que el usuario diga que ha estado en tienda. Claro, en el mundo inmersivo todo es traqueable. Claro. Y eso para las marcas es muy interesante, porque ese customer journey que está sucediendo en ese entorno virtual, minuto uno lo puedes monitorizar. Claro. Y eso es muy interesante para sacar insights, para hacer un approach al usuario, para ofrecerle cosas que sabes que le gustan, para personalizar la experiencia. Desde el minuto uno sabes lo que está haciendo, entonces es muy interesante.
Justamente, y hablando un poco de esto, yo a mí me parece que el acercamiento, aunque hay mucha gente que piensa que no, pero yo creo que esto lo que va es a democratizar la posibilidad de que las marcas puedan vender más, aunque no sean tan grandes. Porque al final, esto es un poco, todos sabemos que el tema del retail a nivel analógico ha pasado y está pasando épocas muy duras, porque al final los espacios de las ciudades en donde se puede poner un espacio físico cada vez son más caros, no son rentables, la gente cada vez compra más por internet. Entonces, ¿tú crees que efectivamente este modelo de metaverso, cuando esté, digamos, más normalizado, va a permitir a marcas más pequeñas que no tienen posicionamiento global ofrecer sus productos de una manera muchísimo más global y más, digamos, competir con gente grande? Que siempre está claro que las grandes marcas tienen más dinero para invertir, pero bueno, ¿va un poco a democratizar o no? ¿O piensas que eso no es una parte de lo que puede ayudar?
Sí, es una evolución clara para mí de lo que ya están haciendo las marcas nativas digitales. Hay marcas que precisamente nacieron de forma digital porque no tenían un presupuesto para abrir una tienda física. Sí. Entonces nacieron como marca digital, que como esas hay muchas: Pompey, Blue Banana, Nude Project, We Are Knitters. Pero luego, paradójicamente, han
montado
un salto
tiendas
a tienda física.
Como Freshly, como
no,
tal.
Exacto. No hay que tampoco infravalorar el peso de la tienda física, porque es verdad que con el confinamiento se consolidó el e-commerce, pero también cuando hemos podido volver a la normalidad, la gente ha querido volver a la tienda.
Sí.
Y ha querido probar. Es verdad que con una exigencia mayor, la gente para comprar categorías básicas lo hace online, pero es verdad que cuando está volviendo a la tienda lo está haciendo a base de exigir una experiencia mayor. Pero sí que está viendo ese paso y ese trasvase a tienda física, porque además se une el problema de que hay mucho stock. Con el tema de la inflación hay mucho stock y se está también desarrollando mucho y hay mucho auge del concepto pop-up store.
Claro.
Es decir, tiendas efímeras, pruebo, tengo mucho stock y también pruebo si en el canal físico voy a tener...
me va a funcionar,
voy a funcionar
o no.
Entonces, esta evolución, o sea, este nacimiento de las marcas nativas digitales pasará al metaverso. Habrá marcas que nazcan en el metaverso y cuando de repente vean que hay un producto que tiene mucho éxito, dirán, oye, pues lo voy a intentar fabricar.
Claro.
Y si no quiero arriesgarme y montar una tienda por temas de presupuesto, voy a montar un pop-up store y voy a probar este producto del metaverso que nació como un producto puramente digital y lo fabrico y pruebo. En pequeñas cantidades, y si tengo éxito, pues amplío. O sea, que es una evolución de las marcas nativas digitales, así que sí pasará.
Sí, sí. Y luego, a mí hay una cosa que me parece también muy... Bueno, nosotros esto es un entorno de mujer, arte y tecnología, y a mí me gusta hablar de todo el tema de metaverso, diversidad y género. Nosotros estamos trabajando en el grupo nuestro de investigación en qué es lo que va a ocurrir con el diseño de personajes, con evitar un poco el tema de los estereotipos, porque todos sabemos que, bueno, pues esto viene todavía del modelo, digamos, de videojuego y genera unos estereotipos bastante complicados. Claro, las marcas, hay marcas que están rompiendo esto y que quieren romperlo. Entonces, las mismas marcas van a exigir que no haya estereotipos, porque tú tienes un montón de marcas ya de moda que trabajan con el modelo antiguamente unisex, ahora es no género. ¿Cómo esto? Porque claro, al final, esos avatares que van a llevar esa ropa que nosotros y tú vas a comprar también skins, vamos a jugar con diversidad total. Habrán incluso avatares que no sean ni personas, que sean que alguien su identidad digital quiera ponerse una camiseta, pero sea un perro, un oso, una vaca, y las marcas van a tener que poder dar servicio, en Fortnite es un perro el protagonista y lleva una sudadera de Balenciaga.
Sí, 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 sí.
Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esta parte que me parece apasionante, la verdad?
Sí, es verdad que la diversidad de identidades es muy interesante. Hay plataformas como Union Avatars que tienen una solución de conversión de estilos para, en función de las distintas plataformas, con qué identidad quieres ir. Pero en concreto en moda es muy interesante el modelo de negocio de Directo Avatar, que es ese approach que hacen las marcas a venderle a un avatar. Detrás de un avatar hay un usuario, que soy yo. Pero claro, yo me puedo presentar en, depende de qué plataforma, con distintos avatares. Puedo tener un avatar muy hiperrealista, que es exactamente yo, en el mundo inmersivo, pero puedo tener un avatar totalmente aspiracional, de lo que yo quiero ser.
Claro.
Más alta, rubia, pelo largo. Entonces, claro, ahí las marcas, por un lado es muy interesante porque generan, como decía antes, mucha información porque tienen traqueado al usuario en todo su journey, en ese espacio inmersivo, digámoslo así, pero también puede ser contraproducente porque detrás de una misma persona, que soy yo, puede haber distintas identidades que pueden sacar información que puede ser contraproducente para las marcas en esa visión 360.
Podemos marear.
Con lo cual eso también va a ser complicado, porque a nivel de detectar tendencias es muy interesante el extraer información de cómo se comportan los avatares en el metaverso para poder llevar luego producto a un entorno real, pero claro, si ese comportamiento del usuario en el metaverso es un comportamiento totalmente aspiracional y luego yo eso en realidad nunca me lo compraría,
pues ya hemos perdido el
capo. Salvo que no haya un problema de precio, hablando en un precio asequible,
sí.
Pero te puede lanzar información contra
errónea,
las marcas. Entonces claro, ahí
hay un trabajo interesante,
muy interesante.
Pues la verdad que yo me pasaría horas hablando contigo, porque además tocamos los temas que más nos gustan aquí en Atenea, que son moda y tecnología, con lo cual podemos morir aquí. Pero bueno,
vuelvo cuando queráis, ¿eh?
Eso sí, ¿no?
Eso y es la primera de muchas.
Eso. Vuelvo cuando queráis. Te vamos a llamar a muchas más cosas. Sí, que sí. Tenemos ahí unos cuantos proyectos muy que bien. Queremos lanzar desde la Universidad Politécnica sobre este tema.
Muy bien.
Así que nada, encantada. Pues muchísimas gracias de que hayas venido al Congreso y de que hayas participado en el podcast y seguiremos.
Sí, sí, seguiremos. La primera de muchas.
Gracias.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.